Son las 8, las 7 en Canarias.
Soy Dylan. Esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio. Aquí, en La Linterna, con Ángel Espósito.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE. Estar informado.
Si en España no damos abasto, en el mundo tampoco. Aquí ya no caben más corruptos, puteros, agresores sexuales, cínicos, mentirosos. Fuera, una guerra, otra guerra, ultras, más ultras, las cosas de Trump, las cosas de Putin, el caso Epstein, el expríncipe Andrés, la hecatombe de Cuba y Venezuela. Y aquí hago una escala. La Asamblea Nacional de Venezuela ha aprobado la ley de amnistía tras dos semanas de no sé muy bien qué. En verdad, es una ley de amnistía a medias, porque casi 200 militares, algunos dicen que casi 400 personas, quedan fuera de la misma, es decir, siguen presos. Algo así como un aviso a navegantes de la dictadura chavista hacia sus uniformados para que no se mueva nadie. La ley aprobada por el Parlamento venezolano permitirá, en principio, que cientos de presos puedan salir de las cárceles y puedan reaparecer los perseguidos que están en la clandestinidad, en el exilio. Varias cuestiones. Uno, ¿tú te fiarías de Delcy Rodríguez, de Jorge Rodríguez o de Diosdado Cabello? Yo no. Dos, esta ley es el reconocimiento de la verdadera salvajada de la dictadura chavista. Reconocen cómo desde 2002 hasta hoy han tenido cientos, si no miles, de presos políticos. Pero claro, tres, de esos miles de presos y los torturados, todos. ¿Y los asesinados qué? ¿Cómo se repara eso? ¿Cómo se amnistía a un muerto? Y ya está. Ley de amnistía, lo vendo, toco el violón y ya está. Cuatro, todo esto surge tras la extracción de Nicolás Maduro. No deberíamos olvidarlo. Porque parece que son así, Delcy y compañía, son así de buena gente y ahora, oye, qué magnánimos somos, perdonamos y pedimos perdón y sabemos. No, no. Estados Unidos ha detenido a Maduro. Lo ha sacado de casa. Se ha cargado a los 50 y tantos escoltas cubanos. Y a partir de ahí, a obedecer. Cinco. Hace poco escuché a Felipe González hablar de Marco Rubio, el ministro de Exteriores americano. Marco Rubio le dijo a Delcy, comillas, di lo que te dé la gana, pero haz lo que tienes que hacer, tal cual lo están cumpliendo. Y mientras, España aplaudiendo ese proceso de transición, ZP que se derrite entre Delcy y Diosdado Cabello. La penúltima es nuestro ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, anunciando que España pedirá a la Unión Europea que levante las sanciones a Delcy Rodríguez tras esta amnistía.
Que vamos a solicitar formalmente a la Unión Europea que retire las sanciones a la presidenta encargada, Delcy Rodríguez. Porque la Unión Europea tiene que enviar un signo de que se está yendo por el buen camino en esta nueva etapa.
La Unión Europea debe enviar un signo porque van por el buen camino. Insisto, ¿van por el buen camino gratis? ¿Porque sí? ¿Porque son así de majetes? ¿O porque Estados Unidos detuvo a Maduro? ¿La Unión Europea debe enviar un signo? ¿Cuando todavía España no ha felicitado a María Corina Machado por el Premio Nobel de la Paz? Resulta que hay que enviar un signo a Delcy Rodríguez. Y otra cuestión fundamental. La amnistía deja en el limbo a los exiliados más simbólicos. Es una trampa dirigida contra María Corina Machado, Leopoldo López, porque el régimen chavista le sigue acusando de acciones armadas. Y nosotros, con ZP al frente, riéndole las gracias al régimen, haciendo el cínico, y vete tú a saber qué estarán haciendo con el botín. En fin, me queda la postdata. De vuelta a casa, cambio radicalmente de tercio, me detengo en un suceso atroz, ya no es cuestión de una racha, esto es una auténtica pandemia. Un tipo de 34 años, armado con un machete, ha matado a su hijo de 10 en Arona, en Tenerife. Ha herido gravísima a su pareja, la madre del niño. La Guardia Civil ha tenido que abatirle a tiros, todos españoles. Uno de los guardias ha resultado herido al intentar detener a este animal. Los vecinos llamaron a la policía y cuando llegaron se encontraban el cadáver del niño, a la mujer en estado crítico. Insisto, no se trata de un suceso tras otro, no. Al gobierno se le llena la boca de feminismo, compañeros y compañeras, trabajadores y trabajadoras. En verdad, estamos asistiendo a una pandemia de machismo y de terror.
Expósito. La linterna.
Repasamos con Nekane Fernández las noticias de este viernes 20 de febrero. ¿Qué tal, Nek? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Trump dice que los jueces son una vergüenza para la nación después de que el Supremo haya invalidado los aranceles recíprocos.
En cierta ocasión escribió Ignacio Camacho algo así como: ¿quién es el personaje que más se parece a Trump en Europa? Pues lo tenemos cerca. El presidente asegura que le da igual el fallo porque tiene alternativas poderosas y ha anunciado un arancel mundial del 10%. El tribunal considera que no se extra, que se extralimitó al aplicar una medida reservada para situaciones de emergencia.
Hoy voy a firmar una orden para imponer un arancel global del 10% bajo la sección 122, por encima de los aranceles normales que ya se están cobrando. Y también estamos iniciando varias investigaciones para proteger a nuestro país de las prácticas comerciales desleales de otros países y empresas.
Donald Trump es así.
Uh-huh.
Y ya está. Siguen los registros en la casa en la que el expríncipe Andrés vivió hasta hace unas semanas.
El hermano del rey Carlos está en libertad tras pasar 11 horas en comisaría. Se le investiga por conducta indebida en el cargo público. Hoy el periódico The Sun publica fotografías inéditas fechadas en 2011 en las que el expríncipe juega con un niño pequeño utilizando un balón como si fuera un pecho de una mujer.
Zelensky confirma que seguirán los contactos entre Rusia y Ucrania con la mediación de Estados Unidos.
El presidente ucraniano apunta que volverán a reunirse en un plazo de 10 días, que habrá un nuevo intercambio de prisioneros. En las últimas negociaciones no hubo avances en tema territorial. Sí, al parecer, en los pasos a dar tras un eventual alto el fuego.
El abogado de la gente que denunció a Alex Dao aporta nuevas pruebas en el juzgado.
Son tres audios, uno de ellos grabado en el momento de la violación presunta, un listado de llamadas y conversaciones que demostrarían la agresión sexual y las coacciones posteriores. Atención al audio. El ministro Marlaska ha llamado al abogado de la víctima para trasladarles su apoyo.
La compra-venta de viviendas cerró 2025 con más de 714.000 operaciones.
Es la mayor cifra en 18 años. Ante la falta de nueva construcción, la mayoría de las compras fueron de segunda mano. Se vende más vivienda a pesar de que son más caras. El metro cuadrado alcanzó de media los 2.230 euros.
Falleció un joven de 18 años apuñalado por tres personas en Valladolid.
Al menos uno de los agresores es menor de edad. El suceso ha ocurrido este mediodía en las puertas de un colegio. La víctima ha muerto poco después en el hospital.
La Basílica de la Sagrada Familia de Barcelona alcanza su altura máxima, 172 metros y medio.
Hoy se ha colocado el brazo superior de la Cruz de la Torre de Jesús. Se ha convertido así en la iglesia más alta del mundo y el punto más elevado de Barcelona. La inauguración tendrá lugar el 10 de junio, coincidiendo con el aniversario de la muerte de Gaudí. Ojo, para terminar la basílica entera, dicen los expertos, 10 años más. Y nos quedan los deportes.
Tenemos en juego la Copa del Rey de Baloncesto y Baskonia es el tercer semifinalista tras ganar al Laguna Tenerife esta tarde a las 9 de la noche, Barcelona UCAM Murcia, y también a las 9 de la noche tenemos un partidazo de liga en San Mamés. Abrimos la jornada, Athletic Club Elche.
Vamos.
Pelos de punta.
Repsol nos trae la previsión del tiempo con Alba Gutiérrez.
Tendremos el primer fin de semana marcado por el buen tiempo después de 10 borrascas consecutivas. Lucirá el sol en toda la península y también en las islas, con temperaturas que irán en ascenso de manera generalizada. Marcarán las dos cifras en casi todas las comunidades, 16 grados en Barcelona, en Badajoz. En el sur marcarán los 20 en Cádiz o en Huelva y en Murcia llegarán a rozar los 22 grados. El viento soplará flojo en el interior o peninsular, algo más fuerte en los litorales del Cantábrico y el Mediterráneo será moderado. Esas rachas de viento en el Golfo de Cádiz y el Estrecho y en las Islas Canarias ese alisio soplará de manera moderada.
Cuando se trata de energías, cuantas más, mejor. Por eso en Repsol tenemos todas las soluciones energéticas que puedas necesitar y las ponemos al servicio de la más importante, la tuya. Además, innovamos cada día para seguir avanzando tanto en las energías que existen como en las que vendrán. Porque el mejor futuro se construye con todas las energías. Repsol, con toda la energía.
Ponemos el foco en América.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
En Washington se impone una estrategia: acelerar la presión sobre Cuba con el combustible como palanca. Tras el corte del crudo venezolano y la advertencia de los aranceles, la Casa Blanca combina asfixia en energía y contactos discretos dentro del régimen castrista. David Alandete, Washington, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel, ¿qué tal?
Oye, ¿cuál es la medida principal, la central en esto de Cuba?
Pues está habiendo una serie de negociaciones muy discretas. Se empezaron entre la CIA y algunos elementos del castrismo en México, pero según hemos podido saber recientemente, está habiendo conversaciones directas entre el jefe diplomático norteamericano, Marco Rubio, y uno de los nietos de Raúl Castro, Raúl Rodríguez Castro. Y en estas conversaciones estaría sentando las bases para un cambio controlado distinto al que se está preparando para Venezuela, pero un cambio al fin y al cabo, ¿no? Y eso pasa por la medida inicial, la medida que da toda esta crisis, ¿no? Que es la del embargo petrolero y el hecho de que se haya cortado unilateralmente el envío de crudo desde Caracas hasta La Habana.
Claro, imagino que el combustible no es que sea de más sensible, es fundamental porque ahogas completamente la economía del país.
Ya no queda ningún tipo de forma de aumentar ese suministro de energía. Por lo tanto, si tienes en cuenta, Ángel, que el 70% es lo que puede producir en materia de petróleo el propio régimen castrista, ese 30% es en realidad un desastre. Ya no llega ni de Venezuela, tampoco llega de México, porque también lo ha cortado Trump, y se ha añadido, como tú decías, una amenaza de aranceles por parte de Trump a otros países que sigan enviando energía a Cuba. Así que ahí tienes la medida del cerrojo y del desastre que esto puede ser para la dictadura, ¿no?
Desde hace semanas hablamos ya de una crisis humanitaria. ¿El impacto se ve, se percibe claramente?
Pues claramente la gente que está en la isla y activistas a favor de los derechos humanos han informado de larguísimas colas, un aumento de la carestía, pero aquí lo importante no es eso, ese es el efecto de la dictadura constantemente, ¿no? La represión constante y la carestía de todos los elementos hacia el pueblo cubano. Es que ahora quienes estaban en el sector del transporte y del turismo, que son los jerarcas y sus hijos, son los que se están resistiendo. Y ahí ya empieza a haber un daño hacia los estamentos más altos, ¿no? Y es con lo que cuenta Trump en este momento. Por eso, precisamente, está negociando un nieto de Castro con el secretario Rubio.
¿Washington qué busca? ¿Directamente cambio de régimen?
Claro, lo que se está buscando no es un relevo forzado, como el de Maduro, sino un cambio de régimen negociado. Siempre lo dice el secretario de Estado, pero el modelo es España, ¿no? Una transición pacífica que permita una democratización que no sea inmediata, sino que se prolongue a lo largo de meses o años.
Y una última cuestión, cambio de tercio completamente. Donald Trump acaba de comparecer ante los medios para hablar del varapalo del Tribunal Supremo con el tema de los aranceles. ¿Cómo le has visto? ¿Qué ha dicho?
Pues hemos estado aquí en la sala de prensa de la Casa Blanca. Acaba de salir hace unos momentos el presidente y te puedo confirmar, Ángel, que estaba desafiante. Estaba dolido por lo que ha sucedido, pero sí que ha plantado cara, ha dicho que acatará desde luego el fallo, pero ya ha dicho que va a firmar un decreto por el que aplica un 10% universal de aranceles con otros baremos. Él tiene otros recursos a su alcance y es lo que le va a hacer, porque si te das cuenta, lo que sucedió es que el Supremo considera que no tiene la capacidad de dictar aranceles que debería imponer el Capitolio, declarando una emergencia nacional por materia de comercio. Entonces, bueno, el resultado es que va a haber un 10% aplicado de forma más o menos rápida, Ángel.
Pues estaremos atentos. Continuará tanto a Cuba como a todo el continente. Gracias, Alandete.
Gracias a ti, hasta luego.
Adiós. Hemos contado noticias, ahora escucha las voces del día. Óscar y Javi son dos vecinos que vivían en aquel edificio incendiado de Campanar, en Valencia, Alicante.
Han pasado 2 años. En apenas media hora las llamas arrasaron con las 2 torres del edificio. Murieron 10 personas, 15 resultaron heridas y 450 vecinos se quedaron sin sus casas. Hoy han vuelto a ver cómo van esas obras de reconstrucción.
No, y de hecho yo es que no había entrado a la finca desde el incendio.
Y yo también, de hecho este baño será... Porque yo también
¡qué cambio! Esto es nuevo.
Anda,
qué
guay.
¡Oh, qué chulo! A ver, estoy muy emocionado, de verdad, te lo prometo. Creo que mi cerebro dice, ya queda mucho menos, ya está como más preparado.
Monseñor Luis Argüello es el presidente de la Conferencia Episcopal.
La Iglesia continúa con los preparativos para la visita del Papa León XIV a España y a falta de confirmación oficial de las fechas por parte del Vaticano, Monseñor Luis Argüello sitúa el viaje en este 2026 con paradas en Madrid, Barcelona y Canarias. Ha sido en una entrevista a la televisión autonómica de Castilla y León.
Todo dice a favor de que se va a cumplir este deseo de la Iglesia española. La Santa Sede es la que tiene que confirmar el viaje en definitiva, pero los trabajos que estamos haciendo de preparación, que lógicamente llevan meses, pues la previsión es que él visite Madrid, Barcelona y las 2 diócesis canarias.
Emiliano García Page, el presidente de Castilla-La Mancha.
Ha estado en Herrera en COPE, donde ha explicado que la sensación dentro del PSOE es de fin de ciclo. Se pone al lado del expresidente Felipe González tras decir que votaría en blanco en las próximas elecciones.
Yo, si tuviera que identificarme con un modelo, una actitud de la política y una actitud de liderazgo entre la de Felipe González o la del momento actual, no tengo ninguna duda. Yo, como la inmensa mayoría de los españoles, estaríamos en lo que representó el Partido Socialista de Felipe González.
Lehendakari y Manuel Pradales en el Parlamento Vasco.
Y ante una pregunta del PP, ha defendido las medidas de Sin y Mi Libertad a destacados miembros de ETA como Cherokee o Asier Arzayus, pese a sus condenas a decenas de años de cárcel.
Dejen ya de manipular, dejen ya de vender como privilegios decisiones tomadas con el aval profesional, judicial y legal. La igualdad ante la ley, su cumplimiento, la reinserción, son principios fundamentales en democracia. Mensajes como el suyo de hoy solo contribuyen a una cosa, a revictimizar a las víctimas. Y ya han perdido demasiado en esta vida.
Pues hombre, si hubiera hecho un guiño por los cientos de crímenes todavía sin resolver, pues a lo mejor hubiera quedado mejor. Pero en fin, pelillos a la más, ¿verdad? Y el sonido musical, Revolver.
Aquellos días no fueron ni mejores ni peores. Solo los que nos tocaron y pudimos tener. Y si somos lo que somos, con errores vestidos de aciertos, días pintados de vértigo, pero nuestros al final.
Esta canción se titula Aquellos días y es el primer avance del que va a ser su próximo disco de estudio. Es ya el número 22 de Revolver, que se va a publicar el 17 de abril. Un álbum con la memoria y el paso del tiempo en el centro.
No echo de menos mi vida, pero sí que echo de menos cómo éramos entonces y con todo por hacer.
Gracias, Nekane.
Adiós, Ángel.
Chao.
Con todo por hacer. Aquellos días. Con todo por hacer.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Hay ropa. Reconócelo, hay prendas que compramos casi sin mirarlas. Camisetas que duran unos meses, pantalones que se quedan en el fondo del armario, ni te acuerdas. Lo que no vemos es el recorrido que hay detrás de cada prenda. El martes, el próximo 24 de febrero, en el Salón de Grados del Campus de Madrid Vicálvaro de la Universidad Rey Juan Carlos, se celebra una jornada que propone algo distinto. Exponernos como consumidores, bajo el título Desnudando el mercado, lo que tu armario calla y la economía de Francisco propone. La cita combina documentales, debates y un taller para dar segunda vida a la ropa usada. Pilar Laguna es portavoz de la economía de Francisco y la reflexión de este evento parte de un concepto sencillo. Cuando una camiseta cuesta 5 euros, no somos nosotros quienes pagamos el precio real.
Pues las personas que trabajan donde se produce y el medio ambiente, la creación, que nos lo estamos cargando directamente. El agua, desiertos como el de Atacama que están contaminados absolutamente, los vertidos, el consumo excesivo de energía, el derroche de agua para producir una camiseta de algodón, 2.700 litros, Dios mío, es terrible. Está muy claro, está muy bien identificado el impacto.
Detrás de cada prenda hay cadenas de producción aceleradas, salarios ajustados al límite hasta la vergüenza, una presión constante para fabricar más, más rápido, más barato. También hay un impacto ambiental que rara vez calculamos cuando pasamos por caja. El debate que se abre en esta jornada pone el foco en las personas, en quienes cosen, en quienes distribuyen, en quienes consumimos sin pensar. La llamada Economía de Francisco propone revisar las reglas del juego y situar a la persona y al planeta en el centro de las decisiones.
Si conocéis el pacto y si no, yo invito a todo el mundo a que entre en la Economía de Francisco y vean el pacto que hizo el Papa Francisco con jóvenes, emprendedores, directivos, empresarios. Lo que viene a decir es una economía con alma. Lo que tenemos que hacer es pararnos a reflexionar si como consumidores cuando consumimos abusamos, si es necesidad o vanidad. Si la toma de decisiones es poniendo en el centro a la persona y al medio ambiente. Es tan sencillo, resolveríamos tantos problemas de nuestra sociedad.
Apostar por la dignidad del trabajo, por procesos sostenibles, por un consumo más consciente, implica cambiar hábitos normalizados. Comprar menos, elegir mejor, preguntarse de dónde viene lo que vestimos. La economía de Francisco no trata de culpabilizar, sino de hacer comprender que cada gesto de consumo tiene consecuencias que van más allá de lo que vemos en el escaparate. Por eso, una parte clave de la sociedad que debe comprender este mensaje son los jóvenes, criados en la burbuja de lo inmediato, lo efímero, el comercio online, son los que más difícil lo tienen cuando empiezan en este camino.
Porque aquí no se trata de hacer de amigos o enemigos. Vamos contra una forma de consumir, contra aquellos que están produciendo muy barato. Entonces, dices los jóvenes y los mayores. Ese mismo examen de conciencia. Lo primero es no consumir. Plantéate si cuando vas a comprar realmente lo necesitas. Piensa en todo lo que tenemos en el armario. Cuenta las unidades que tienes, las prendas que tienes de ropa en tu armario. Y ya está hecho el ejercicio. Y a partir de ahí no vas a ser un bicho raro si, por ejemplo, compras en Modarre de Caritas.
El gesto es sencillo pero simbólico. Antes de tirar, reutilizar. Antes de sustituir, reparar. Pequeñas decisiones que cuestionan un modelo basado en usar y desechar. El martes, 24 de febrero, en el Salón de Grados del Campus Madrid Vicálvaro de la Universidad Rey Juan Carlos, la economía de Francisco nos enseñará que dar una segunda vida a tu ropa no cambia por sí solo la industria global, no, pero sí cambia la relación que tenemos con lo que vestimos, con lo que gastamos y con quien lo produce. A veces la transformación empieza así, en algo tan fácil, tan cotidiano como abrir el armario y mirar con otros ojos lo que hay dentro. Nos damos un paseito por la red, vaya coreografía, ¿eh? Álvarez pide a la Unión Europea que retire las sanciones a Delcy Rodríguez. Hola, Alba.
Hola, Ángel. Dice el ministro de Asuntos Exteriores que si Venezuela está dando pasos, pues que la Unión Europea también los tiene que dar y para ello ha propuesto que se retiren las sanciones a la ahora presidenta para la transición en Venezuela. Uno de los oyentes que nos escriben nos dice que Álvarez parece que tiene mucha prisa en hacer buena a Delcy Rodríguez.
Rodríguez cuando lo que se está pidiendo es que nos cuente el viaje a Madrid con esas famosas maletas que a día de hoy, dice, seguimos sin saber dónde están. Y otro oyente, Pedro, desde Tarragona, nos manda este audio al 600-544-555.
Me parto de risa, jajajajaja, con esto de ahora querer perdonar a doña Delcy Rodríguez de todo lo que ha hecho. Solo les falta que la propongan para Premio Nobel de la Paz. Por cierto, ¿no será una maniobra para ocultar los tejemanejes y los líos de Zapatero y otros compinches? Un abrazo y seguir como hasta ahora.
En nuestro tema del día vamos a hablar de fútbol. Bueno, de fútbol no, de racismo. Hemos conocido sanciones para aficionados en el fútbol por comentarios, la polémica de esta semana con Vinicius de por medio. En nuestro tema del día, otra vez el racismo en el fútbol, y me temo que en la calle, a las 9, las 8 en Canarias. Y esperamos mensajes.
Hasta las 10:30 seguimos recibiendo tus mensajes en facebook.com/linternacope. También seguimos en X, es el antiguo Twitter, en @expositocope. También en nuestro WhatsApp, que es el 600-544-555. Y en Instagram, en expósito-cope.
De los chicos, de las chicas, de los más. Gracias, Alba.
A ti.
Chao. Enamorado de ti. En 4 minutos, deportes en la linterna. Lama, ¿qué nos traes?
Bueno, pues venimos con una buena noticia, porque Carlos Alcaraz se ha metido en la final de Doha. Ya sabes que va a ser número uno del mundo hasta que llegue tierra. Ha ganado, ha sufrido, pero ha ganado en 2 sets a Rublev. Ayuso, nuestro ciclista, sigue siendo líder del Algarve, y han hablado Mourinho y Arbeloa de lo que ocurrió el otro día en Lisboa. Todo eso te lo voy a contar, pues eso, como tú has dicho, a las 8:30.
Venga, te espero, Manolo.
Ahora.
De los chicos, de las chicas, de los maniquís, enamorado de ti.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito. Si buscas entender lo que ocurre, Mediodía COPE es tu sitio.
Una información que a mí me puso los pelos como escarpias, que hay decenas de trabajadores de Renfe cuyo trabajo y responsabilidad es ocultar las vías, que llevan 2 años en su casa.
De lunes a viernes desde la 1, con Pilar García de la Granja.
Teresa, ¿cuántos recuerdos me vienen a la mente cuando venimos a la casa de nuestros padres?
Vivimos tanto aquí.
Y ahora mira, cerrada.
¿Y si la alquilamos?
¿Y si los inquilinos no nos pagan o nos destrozan la casa?
No te preocupes, Teresa. Alquiler Seguro nos garantiza el cobro puntual de la renta el día 5 de cada mes.
Visita alquilerseguro.es. Alquiler Seguro. La revolución del alquiler.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Teresa, ¿cuántos recuerdos me vienen a la mente cuando venimos a la casa de nuestros padres?
Vivimos tanto aquí. Y ahora mira, cerrada. ¿Y si la alquilamos?
¿Y si los inquilinos no nos pagan o nos destrozan la casa?
No te preocupes, Teresa. Alquiler Seguro nos garantiza el cobro puntual de la renta el día 5 de cada mes.
Visita alquilerseguro.es. Alquiler Seguro. La revolución del alquiler.
Fíjate lo bien que me queda esta Berlingo.
Sí, hombre, sí. Te queda fantástica con la hora punta y con el atasco. Tiene una versatilidad increíble, incluso si haces una escapada al campo.
Ahora tu Citroën Berlingo superconectada combina con todos tus negocios y tiene asientos Advanced Comfort. Consíguela desde 19.600 euros.
Citroën.
Consulta citroen.es.
¿Te imaginas ver bien de cerca y de lejos, con visión perfecta y 100% garantizada? En Aflelu, con Chinchin Progresivos, llévate tu segundo par de gafas progresivas por solo 1 euro más. Para gafas progresivas, la solución es Aflelu. Ver condiciones.
¿Cómo me gustan las frutas y verduras de Aldi?
Y a mí, Al. Son buenísimas y las más baratas.
Creo que también les gustamos a ellas, Di.
¿Por?
Mira qué rojo se ha puesto ese tomate.
Ay.
Ahora con las fresas.
A solo 2,99 el medio kilo. Un 33% menos. Aldi.
Poco cuesta comprar bien.
Jorge Bustos te da, en Herrera, en COPE, las claves de lo que pasa.
Es noticia lo que está pasando a 7.500 kilómetros de distancia. En Cuba. Se queda sin combustible para la aviación. O sea que los aviones que aterricen en Cuba ya no van a poder repostar. Es la última vuelta de tuerca, una situación límite.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera, en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
8:30, 7:30 en Canarias.
Somos Hijolusa te ofrece los deportes y la mejor selección de verduras frescas para tus cremas y cocidos.
Expósito y Manolo Lama.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en la linterna, Manolo Lama, todo tuyo.
Expósito, sigue coleando el lamentable incidente que ocurrió el otro día en Lisboa, donde Prestiani presuntamente insultó de manera racista a Vinicius. Ya saben que el partido de vuelta se va a jugar el próximo miércoles. Y ya saben que el dedo no solamente señala a Prestiani, también lo hace a Mourinho por lo que dijo al término del partido.
Mira, este hace un gol de otro mundo que hace ahora un tonto ahí en el córner. Solo visto.
Eso es lo que dijo Mourinho, es decir, que Mourinho casi justificaba lo que había ocurrido llamando provocador a Vinicius. Hoy todo el mundo esperaba, además de la nota que dio ayer el Real Madrid, esperaba la respuesta del entrenador del equipo blanco. Melchor Ruiz ha hablado a Arbeloa. ¿Qué ha dicho sobre lo ocurrido?
Sí, ha habido respuesta, Manolo, como te puedes imaginar. Lo primero que te cuento es que Arbeloa ha sido contundente en su defensa de Vinicius y la única referencia que ha hecho a su amigo José Mourinho es cuando ha dicho que la víctima, que es Vinicius, no puede ser el provocador y, desde luego, que no se puede desviar la atención de lo verdaderamente importante que es luchar por erradicar el racismo.
Que Vinicius Junior marcó un auténtico golazo y que celebró un gol, como hemos visto cientos y cientos y cientos de veces celebrar a muchos futbolistas a lo largo de la historia. No podemos poner a la víctima como provocador, no podemos, vamos, no lo vamos a permitir. Yo en mi caso creo que es injustificable acusar a la víctima de provocador. Creo que nada de lo que ha hecho Vinicius Junior en un campo de fútbol justifica un acto racista.
Bueno, pues hay que decir que Arbeloa ha dado la cara, ha hablado en la rueda de prensa del Real Madrid. En cambio, Carlos Ganga, Mourinho empieza a taparse, cierra el entrenamiento y ¿qué más ha hecho?
Hoy no ha dado la cara Manolo, el portugués no ha querido sentarse ante los periodistas para dar explicaciones, como tampoco, por cierto, parece que lo hará el miércoles cuando su equipo juegue en el Bernabéu. Mientras, el Benfica ya ha identificado a los dos aficionados que hicieron el gesto del mono hacia Vinicius. Y Mourinho, eso sí, en la tele del club ha reconocido que le está costando llevar este complicado momento.
Hasta el minuto 50 fue un gran partido. Extremadamente exigente, tanto física como tácticamente, y por la concentración que requiere jugar a ese nivel. Pero también debo reconocer que desde el minuto 51 no fue fácil gestionar emocionalmente todo lo que ha sucedido y sigue sucediendo.
Mourinho cancela la rueda de prensa, Mourinho no quiere que el entrenamiento entre absolutamente nadie, Mourinho dice que lo está pasando mal. Bueno, pues prepárense, porque la batería de entrenadores que están atacando no solo a Prestiani, sino también a Mourinho, empieza a ser casi indescifrable. Hoy Munilla, quien ha tomado la palabra y de qué manera, ha sido el entrenador del Bayern de Múnich.
Sí, discurso, Manolo, apasionado de Vincent Kompany, el entrenador del Bayern, de padre congoleño, por cierto, y que ha estado 12 minutos seguidos respondiendo sobre el caso Vinicius, totalmente del lado del brasileño, claro. Ha elogiado incluso a la afición del Betis, a la que en su época de jugador vio censurar a los ultras que proferían cánticos racistas, y aunque ha dicho que todo el mundo le habla bien de cómo es Mourinho, cree que si grave fue lo de Prestiani con Vinicius, todavía peor fue lo del portugués.
And then for me even worse.
Para mí lo que ocurrió después es aún peor. Mourinho básicamente atacó el carácter de Vini al mencionar su tipo de celebración para desacreditar lo que estaba haciendo en ese momento. Fue un enorme error en términos de liderazgo. Dijo que el Benfica no puede ser racista porque su mejor jugador de todos los tiempos fue Eusebio. ¿Sabe por lo que tuvieron que pasar los jugadores negros en los años 60? Probablemente la única opción que tenía en ese momento era estar callado. Usar su nombre hoy para argumentar contra Vini, no tengo palabras. Sé que en el fondo es una buena persona. No tengo que juzgarlo, pero también sé lo que he oído y cometió un error.
Bueno, pues atención, porque Kompany ha sido durísimo contra Mourinho, pero Bruno Casar, no solo el técnico del Bayern de Múnich, hay muchos otros entrenadores que también han hablado y han opinado de lo ocurrido en Lisboa.
Sí, imagínate, Lama, el tema ha copado todas las ruedas de prensa alrededor del mundo. Luis Enrique, por ejemplo, no ha querido mojarse mucho sobre el caso Vinicius Prestiani y a la pregunta ha respondido diciendo que lo que diga sobre ello no tiene importancia. Otro que ha sido contundente, Pep Guardiola, ha ido más allá. Ha sido contundente, como te digo, y sobre todo ha señalado de dónde viene el problema.
No por dónde naciste ni por el color de la piel somos mejores o peores. Hay mucho trabajo que hacer, así que está en la sociedad, no solo en el fútbol. El racismo está en todas partes. Pagar mucho a los profesores. Ese debería ser el personal mejor pagado, no en el fútbol. Los profesores y los doctores deben ser las personas más importantes en la sociedad.
Claro, pero aquí la gran pregunta es saber cómo está Vinicius. ¿Ha entrenado? ¿Va a viajar a Pamplona? ¿Jugará mañana frente a Osasuna? Melchor Ruiz, ¿cómo me lo cuentas?
Bueno, Vini ha entrenado las dos sesiones que ha habido para preparar ese compromiso ante Osasuna mañana en Pamplona. Está viajando en estos momentos hacia la ciudad navarra, así que poco a poco Vini está mejor, sobre todo gracias a ese apoyo que le están dando sus compañeros, el club, amigos, familia, así como el respaldo y ánimo que está recibiendo Manolo a nivel mundial. Hoy Arbeloa ha sido así de contundente, escucha, cuando ha querido defender a Vini, del que dice que él mismo no podría aguantar lo que está aguantando el brasileño.
Ha estado triste, como hemos estado todos, muy indignado por lo que pasó el martes pasado. Es un acto que no tiene cabida ni en el deporte ni en nuestra sociedad. Creo que tenemos una oportunidad enorme para no dejarlo pasar y, por supuesto, nos van a tener enfrente todo el mundo. Quiero ser muy claro y que nada, absolutamente nada, justifica un acto racista. Si Vinicius hubiese dicho que no seguía jugando, nos hubiésemos ido todos para adentro. No hay ningún título ni ninguna victoria que yo pueda conseguir con el Real Madrid que me vaya a hacer sentir más orgulloso de lo que me sentí el pasado martes. Cómo reaccionaron todos los compañeros en el momento, cómo reaccionaron y cómo siguieron jugando, y todas y cada una de las declaraciones posteriores de todos ellos.
Bueno, hay que decir que habitualmente el Sadar no es un campo amigo para el Real Madrid y para Vinicius. Por eso, Alberto Sanz, Pamplona, ¿qué le espera mañana a Vini en Pamplona?
Pues a Vini lo habitual, ya sabes que se forma un ambiente especial en el Sadar, del que suelen llevar en volandas a los rojillos, pero también incomoda al Madrid. El año pasado el brasileño recibió gritos, cánticos e incluso balones de playa. Alessio Lisi, el técnico rojillo, ha explicado qué es lo que quiere que haga su equipo con el empuje de la afición de Osasuna.
Cuando entras ya ellos te llevan en volandas, ¿no? Como se dice, así que va a ser difícil cuando la afición te está empujando controlarte, pero eso está bien porque nos tenemos que hacer llevar por la afición, porque en esos partidos pues necesitas ese plus de la afición que te empuje, te llega a dar ese 101% que necesitas para poder ganar.
Y hay que destacar que si ayer era Asencio, compañero de Vinicius, el que salía, respaldaba y apoyaba a ese futbolista, hoy es un hombre que ha compartido vestuario con él, porque Román Ruiz, ¿quién se ha puesto al lado del astro brasileño?
Ha sido su excompañero Toni Kroos, lo ha hecho en Real Madrid Televisión. Tras el insulto de Prestiani en Champions, ha deseado que sancionen al jugador del Benfica y confía en que su excompañero Vinicius supere este episodio de racismo.
Esto no debería ser parte de fútbol, o ojalá la van a sancionar a este jugador. Ya tenemos experiencia un poco con esto, que a veces viene de los aficionados, que es igual de mal, por supuesto, pero que entre jugadores que esto es otra vez más. Y bueno, yo conozco muy bien a Vini, esto no es.
Bueno, pues aquí la pregunta que todo el mundo se hace a partir de ahora, Agencia F, Roberto Morales, es si todo lo que ha ocurrido le puede afectar para bien o para mal a Vinicius mañana en ese partido en Pamplona frente a Osasuna.
Sinceramente, yo creo que a estas alturas a Vinicius le es indiferente, porque por desgracia ya tiene callo tras todo lo que ha vivido. Y lo más positivo dentro del triste capítulo de Lisboa es que ha logrado que tras sufrir lo que sufrió no le afectase en el partido y siguiese siendo un jugador muy desequilibrante y siguiese generando ocasiones de gol, para mí el mejor de aquel encuentro junto a Tchouaméni. Donde espero que influya este capítulo es en dejar de ver a Vinicius como provocador, que se le deje de responsabilizar de nada lo que ocurre en torno a su figura, que se le deje celebrar como quiera, porque lo que está viviendo claramente es la víctima y no es el culpable. Así que espero que el Sadar lo respete y que se deje de poner el foco en él.
Vamos a hablar ahora del Barça y de esa campaña electoral para elegir presidente. ¿Saben ustedes si los cuatro no paran de atacar al Madrid porque eso a lo mejor les hace ganar votos? Vamos con ello.
¿Te apetece descubrir un lugar lleno de aventuras, de sol y de magia? En Walt Disney World viajarás a una galaxia muy, muy lejana. Descubrirás el reino de la naturaleza, vivirás la magia de los cuentos de hadas y tendrás el mundo al alcance de tu mano. Todo esto y mucho más en los cuatro increíbles parques temáticos de Walt Disney World Resort. Las vacaciones de tus sueños. Reserva ya en Viajes El Corte Inglés y aprovecha la oferta de comidas gratis y vuelo directo a Orlando. Además, tendrás hasta 400 euros en cupón regalo del Corte Inglés. Consulta condiciones. Ven a Walt Disney World con Viajes El Corte Inglés.
¿Quién será el nuevo presidente del Barça? Marsiria, Vilajoana, Víctor Font, Laporta. o cualquier otro. No lo sabemos, lo que sí sabemos es que parece que es un denominador común el hecho de atacar al Madrid por, según los candidatos del Barça, presuntas ayudas arbitrales. Elena Condis en la clasificación, evidentemente, el que va a liderar ahora mismo en esos ataques es el antiguo presidente Joan Laporta.
Que habla como un presidente. Está de tour por Cataluña y ha elevado el tono de su discurso de campaña, muy centrado en denunciar que el arbitraje perjudica al Barça. Ha llegado a decir que directamente van a joderles y siempre que tiene la oportunidad ataca al Real Madrid por su forma de actuar y los comportamientos de sus jugadores que cuentan, dice, con la complicidad arbitral.
Cuando nosotros estamos en un bajón, a nosotros nos intentan machacar. Y cuando los otros están en este bajón, los ayudan. Han aprendido a nadar, se tiran a la piscina de maravilla y esto va como va.
Bueno, el segundo en el orden de posibilidades de ganar la presidencia es Víctor Font. Víctor Navarro también ataca en su campaña al Madrid.
Sí, también lo hace el jefe de la oposición azulgrana en este último mandato. Es el que más lejos ha ido, de hecho, porque habla de ir incluso a los juzgados. Dice Víctor Font que su equipo legal ya estudia todo para, una vez asumida la presidencia, si gana las elecciones, claro, el 15 de marzo, presentar una demanda contra el Real Madrid por corromper el campeonato.
Básicamente es la influencia que Real Madrid Televisión y la presión que intenta ejercer sobre los árbitros y los resultados. Esto es lo que nos preocupa, que los resultados dan la razón a Florentino. Ir de la mano de Florentino durante todo el mandato, ahora estar alineados con la federación.
Bueno, ataca al Madrid, pero también ataca a Laporta. ¿Y cómo va Villajoana Gil? ¿También ataca al Madrid?
Ataca al Madrid, pero lo hace servir para atacar también a Laporta. Su tono en campaña no es tan estridente ni como el de Laporta ni como el de Víctor Font. Considera un error el coqueteo de Laporta con el club blanco en temas como la Superliga y apuesta por un Barça que haga su camino propio independientemente de lo que hagan en Cibeles.
Es que si realmente, fíjate, estamos debatiendo el balance que hacemos de nuestra relación con el Real Madrid. ¿Nos hemos vuelto locos? O sea, ¿desde cuándo nuestra manera de hacer, lo que pensamos, lo que hacemos, cómo jugamos, cómo gestionamos? ¿Desde cuándo tenemos que depender de si es el club?
Bueno, pues Madrid, eso es lo que dice Villajoana. Y Juan Arias, Marsiria, que adopta un tono más discreto.
Sí, Marsiria es sin duda el precandidato que menos ha aludido al Real Madrid. Lejos de criticar algunos aspectos relacionados con el club blanco, ha preferido cuestionar algunas de las decisiones de Joan Laporta, como secuestrar al Barça, expulsar al socio en beneficio del turista y convertir el Camp Nou en una gincama para asistir. Eso sí, ha dicho que la grada de animación del Barça tiene que ser abierta y no teledirigida como es la del Real Madrid.
Bueno, ganarán las elecciones a la presidencia del Barça el que más ataque al Madrid. Que pase la pareja.
Tomás y Emilio.
Lo que usted ha hecho hoy aquí es impropio de una competición que quiere ser seria.
Muy bien, bueno, bien. Vale, pues hablemos bien de eso, pero bien, no nos adelantemos.
Emilio y Tomás.
No, si es una noche estupenda.
El atraco más grande que yo he visto en los últimos años en las jornadas finales. Es vergonzoso.
Vaya pareja.
Pues venga, arráncate tú, Emilio Pérez de Roza. ¿Va a ganar las elecciones a la presidencia del Barça el que más ataca al Madrid?
No, Manolo, no. Yo creo que la única posibilidad que tienen algunos, de momento precandidatos, ni siquiera candidatos, veremos cuántos consiguen las 2.300 y pico de firmas que hay que conseguir, pero la única posibilidad es atacar directamente a Joan Laporta, con todo lo que ha hecho, decisión del IMAC, retraso del estadio, las cuentas de ISL dando 350.000 euros a los directivos para que paguen los intereses del aval, el tema de los 50 millones de comisión de Nike, de todas esas cosas. Si hay ahí un ataque, alguien se arremanga y se pone y se sube al cuadrilátero, entonces hay alguna posibilidad, incluso así, pocas. Pero el Real Madrid ya lo ha tocado todo el mundo. Ya eso está pasado de factura. No, bueno, no. Hay que zajarse, subirse al ring y a ver si te peleas con Laporta.
Bueno, que ha quedado claro, Emilio, que tú dices que no. Y tú, Tomás Guas, ¿qué es lo que dices?
Bueno, la semana final será definitiva. Favorito Laporta, pero no está tan claro, ¿eh? Irán con todo, todos. Mira, el mismo Laporta estudia robar el coche de Florentino con el chofer dentro y exhibirlo en el Palau Blaugrana. Font tiene preparado un comando de jóvenes buzos de la Masía para inundar el hipogeo, o sea, el Bernabéu. Ciria hackeará Valdebebas, el despacho de Escariolo y la peña Ramón Mendoza. Y así todos, grandes ideas que pondrán muy difícil el voto al culé. ¿Qué sería del Barça sin el Madrid? Es una cosa muy aburrida. ¡A por ellos, Oes!
A ver, Torrejón, ¿qué es lo que te dicen a ti los copenautas?
Pues hemos hecho esa misma pregunta en nuestra cuenta de X arroba deportescope y cerca de 2.000 votos, un 60% cree que este factor no será determinante y el 40% restante piensa que sí.
Hablando de árbitros, ya saben que Almeida le han caído 7 partidos y saben que en 2 jornadas vamos a tener un derbi sevillano. Hoy Manuel Pellegrini le ha echado un capote a Almeida.
Y el caso de Matías, bueno, como a todo colega de profesión, es lamentable que hayan tenido esta cantidad de fechas de suspensión, pero no es mucho más lo que me pueda pronunciar.
Lamentable, ha dicho Víctor Fernández. ¿Y qué ha dicho Almeida, que ha hablado después de esa sanción de 7 partidos?
Sí, por primera vez, después de conocer esa sanción, y sigue muy indignado, Manolo. Lejos de pasar página, ha ofrecido hoy una rueda de prensa de casi media hora. Se muestra, dice que es una persona honesta y transparente, que cree que se ha cometido una injusticia tremenda, se siente dolido porque asegura que no era merecedor de la roja, desliza que han logrado sacarle del foco, que es lo que algunos creían, e entiende que hay diferentes varas de medir, exige también disculpas y asegura que no volverá a hablar con los árbitros.
No, la reflexión es, que hago es de injusticia total. Yo, digamos, pago con la fecha, pero no acepto. Mi reclamo en el terreno de juego, excesivo, era porque estaba pidiendo lo mismo que pido ahora. ¿Por qué fui expulsado? Y obviamente, desde ahora en adelante, que he tratado de hacerlo, no hablaré nunca más con ningún árbitro. Ni para bien ni para mal. No considero que el arbitraje esté en contra mío, la verdad. No, porque sería creerme demasiado importante y no me creo demasiado importante. Y yo pido disculpas, también acepto disculpas.
Bueno, pero aquí la cuestión, Oliva, es si se están pasando los árbitros con Almeida o Almeida se está pasando con los árbitros.
A ver, yo creo, Manolo, que no le falta razón a Almeida a la hora de calificar como exagerada la sanción en cuanto al número de partidos. Ahora bien, este episodio le debe servir como aprendizaje, aprendizaje para no volver a protagonizar una secuencia tan lamentable. Y escuchándolo hoy, creo que esa manera impulsiva y vehemente de ser no la va a cambiar. Es cierto, que los árbitros tienen también que hacer autocrítica, pero creo que para el Sevilla sería mejor que Almeida se preocupase más de ganar partidos que de adoptar un papel un tanto victimista de esta situación.
Bueno, pues habrá que esperar. A lo que no hay que esperar es a irnos al Leroy Merlin, porque allí está Gema Santos.
Por supuesto, vámonos hasta Leroy Merlin. Vamos a dar un cambio a tu hogar. Bueno, a ver, vamos a ser sinceros. Hay cosas difíciles de cambiar en tu hogar, como los gustos de tu vecino de arriba, que podría haberle dado por algo suave, pero resulta que le gusta el volumen a tope y el ritmo sin pausa. Pero la buena noticia es que en Leroy Merlin tienes descuentazos de hasta el 25% para todos esos cambios que sí puedes hacer, como por ejemplo estrenar suelo, o decorar, o renovar las ventanas. Tienes todas las condiciones en tienda y web. Pero aprovecha y dale un cambio a tu hogar con Leroy Merlin.
Bueno, ya saben que mañana a las 6:30 juega el líder, juega en el Sadar frente a Osasuna. ¿Con qué noticias ha viajado el Madrid a Pamplona o va a viajar, Melchor?
Bueno, a esta hora está prevista que aterrice la expedición del Real Madrid con 22 convocados. 4 son las bajas: Militao, Bellingham, Rodrigo y Hausen, que tiene una lesión en el gemelo derecho y estará 5 o 7 días de baja. Vuelve Asencio, entran los canteranos Sergio Mestre y Thiago Pitar.
Deportivamente, ¿qué le va a poner Osasuna enfrente, Alberto?
22 convocados, entran finalmente Rubén García, John Moncayola, el propio Víctor Muñoz, y Lisi ha reconocido que habrá ajustes especiales para parar a Vini.
¿El dato cuál es, Pedro Martín, del partido?
El Madrid, si quiere ganar en Pamplona, deberá al menos marcar 2 goles, porque Osasuna lleva 22 meses marcando en todos los partidos que juega en el Sadar. Llega a Pamplona un Madrid que ha recuperado el liderato que perdió en la jornada 14, con 8 victorias seguidas en Liga, desde la derrota con el Celta, firmada por Quintero González.
Bueno, el Madrid es líder, el Barça es segundo, pero la noticia del Barça está, Elena, en Gavi.
Hoy es un día muy feliz para él, un pasito más su recuperación. 5 meses después ha empezado a hacer una parte del entrenamiento con el grupo, aunque para el alta tendrá que esperar unas 2-3 semanas. Domingo contra el Levante vuelve Pedri un mes después y también Rashford.
Cuarto en la tabla es el Atlético Madrid, que juega con el Español, Pita Muñiz Ruiz. Noticias de los rojiblancos, Javi Gómez.
Jugará Manolo con las bajas de Barrios y Nico por lesión y de Rodri Mendoza por sanción. Prepara rotaciones el Cholo, aunque no tantas como las que presentó en la derrota ante el Rayo, porque hay algo tan clave como esto.
Es más importante ganar que dar una buena imagen mañana.
Así de claro. Y Quique Iglesias, ¿cómo viene el Español al Metropolitano?
El Español viaja mañana, Cadero está recuperado y apunta a titular. Flores de Manolo a su colega Cholo Simeone. Yo creo que con Simeone hay que echar la vista atrás. Si todos nos acordamos cómo llegó Simeone al Atlético de Madrid, en el momento que llegó, cómo estaba el club y cómo está ahora, hablamos de un club que estaba jugando en ese año, si no recuerdo mal, por no descender, y ha conseguido estabilizar a un club, ganar ligas, ganar Copas del Rey, ganar
Copa. ¿Hay algo que destacar, Pedro Martín, como datos de ese encuentro?
Sí, en las tres últimas semanas el Atlético marcó 12 goles en tres semanas y se quedó a cero en los fines de semana en tres partidos de Liga. Es la segunda vez que el Atlético de Madrid de Simeone enlaza tres partidos de Liga sin marcar. Llega un español que aún no ha ganado en 2026, tercer año que empieza así el español.
Bueno, ya saben que la jornada mañana la abre el partido entre la Real Sociedad y el Oviedo, que pita Munuera Montero. ¿Y qué noticias del equipo donostiarra, Mauri Diáquez?
Rino Mataracho recupera para el choque de mañana a Brais Méndez y a Saharian. Brais ha cumplido sus dos partidos de sanción por la polémica expulsión de San Mamés y Saharian se ha recuperado de sus molestias musculares. Barnechea no llega a tiempo al partido a pesar de haber entrenado las dos últimas sesiones. Siguen en el dique seco Cubo, Rupérez y Suchis. Una Real que quiere ganar mañana al colista para seguir acechando de cerca los puestos europeos.
Fer Justo, ¿qué me quieres contar del Oviedo?
Sin Colombato por sanción, ni Costas ni Ejaria por lesión, Manolo afronta el Real Oviedo la difícil visita a Noeta. Está a 9 puntos de la salvación, pero con el partido de Vallecas todavía pendiente. La resolución del juez único de competición ha respaldado al club y Almada confía en que le den los 3 puntos.
Que se le dé la razón me parece que es algo lógico. Si un juez falla, que se tomó una decisión equivocada, acataremos la decisión que se tome.
¿Qué noticias tenemos también de otro Munuera que pita el partido, Martínez Munuera, en esta ocasión el Betis Rayo Ocaña del Betis, ¿qué decimos?
Es una gran jornada para Manuel Pellegrini, que recupera a tres hombres importantes, a Bellerín, al Chimi Ávila, pero sobre todo al máximo goleador del equipo, al Cucho Hernández, después de un mes y medio de lesión muscular. Además, llega después de 3 victorias consecutivas intentando asaltar la cuarta plaza del campeonato.
Y Ganga, ¿qué me cuentas del Rayo?
Dice Íñigo Pérez que tienen otra energía después de ganar al Atlético. Siguen las buenas noticias porque recupera a Pechavarría y a Patecis después de cumplir sanción y salvo contratiempo de última hora, tiene a todos disponibles.
Ya saben, recuerden que todo esto se lo vamos a contar en tiempo de juego. Eso será mañana, pero también tenemos tiempo de juego hoy a partir de las 9.
Fíjate lo bien que me queda esta Berlingo.
Sí, hombre, sí, te queda fantástica con la hora punta y con el atasco. Tiene una versatilidad increíble, incluso si haces una escapada al campo.
Ahora tu Citroën Berlingo superconectada combina con todos tus negocios y tiene asientos Advanced Comfort. Consíguela desde 19.600 euros. Citroën. Consulta citroen.es.
Atleti Elche abre la jornada con Sarabia volviendo a San Mamés. Peña, ¿qué me cuentas de ese partido?
Pues que Valverde Manolo ha incluido 4 cambios en el 11, siendo la principal novedad Vivian, que regresa tras mes y medio de baja. El técnico Athletic también ha puesto entrada por Lecue, Rego y Une Gómez. Eder Sarabia, por su parte, repite el equipo que empató ante el Osasuna. Los franjiverdes necesitan ganar tras 7 jornadas sin hacerlo.
Desde las 8:30 se juega el primer partido adelantado de la jornada en segunda división. Ceuta-Granada, ¿cómo va eso, Rubén López?
Sin ocasiones en el Alfonso Murúe, muchísima igualdad. Estamos en el minuto 19 de la primera parte, Ceuta 0, Granada 0.
Torrejón, ¿qué más destacamos de esta jornada de segunda división?
En la segunda división, Manolo, te destaco.
Bueno, a ver, está por ahí Torrejón. Bueno, hay que destacar que hay duelos muy vibrantes y muy importantes entre equipos que están en lo más alto de la tabla. Román Ruiz, ¿qué tenemos en la Primera Federación?
Pues tenemos a punto de finalizar en el grupo 1 el derbi gallego por el ascenso, minuto 86, Racing de Ferrol 1, Celta Fortuna 1, y en el grupo 2, minuto 21 de partido, Real Betis 0, Villarreal B 0.
Gonzalo Carvajal, en la Liga F, ¿qué vamos a apuntar?
Pues que el líder, el Barça, que está invicto este año, visita el Granada, el Real Madrid juega ante un Tenerife que es cuarto, y te destaco 2 más, Manolo, Sevilla Atlético de Madrid y Real Sociedad Español.
También tenemos jornada internacional, Bruno Casar.
Rivales Champions del Real Madrid, el Benfica, que mañana recibe al colista de Portugal, el AVS, a las 7, un poco antes, 6:15, el Bruja, rival del Atlético de Madrid, va a recibir al Udgerber Leuven.
Ya saben que hoy ha habido lista de España de la selección femenina. Andrea Peláez, clasificación para el Mundial, cuéntame.
Es una lista de 25 con hasta 11 cambios para los dos primeros partidos de clasificación para el Mundial. La gran novedad es que vuelve Misa Rodríguez, la portera del Real Madrid, que lleva ausente desde los Juegos Olímpicos de París. No están Paredes por su inminente maternidad, ni Jenny Hermoso por decisión técnica. Hay ausencias notorias por lesión, como la de Cata, Aitana, Laia Aleixandri o Mapit. Sobre el regreso de Misa Rodríguez, esto ha dicho la seleccionadora Sonia Bermúdez.
Misa vuelve por méritos propios. El inicio de temporada no
era. Prepárense, titular, que queremos saber lo que ha hecho Carlos Alcaraz en Doha.
Manolo Lama.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Carrefour te trae el mejor precio, como el 20% de descuento en todas las cervezas. Descuento en cupón canjeable hasta el 23 de febrero, válido en hipermercados. En Carrefour, lo mejor al mejor precio.
En Endesa, bajamos los precios del gas para que disfrutes del confort de tu hogar sin preocupaciones. Porque estar a tu lado es darte la tranquilidad que necesitas. Infórmate ya en el 800-700-700, en tu punto de venta Endesa o en endesa.com. Endesa, tu casa.
Mira esa casa, ¿entramos?
Es un primero, entramos, tiene balcón, entramos, tiene Movistar ProSegur Alarma, no entramos.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar ProSegur Alarmas también la notan ellos, que está conectada con la policía 24 horas y responde en menos de 20 segundos. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Movistar ProSegur Alarmas, tecnología para proteger mejor.
Gimnasio, comida, alquiler y encima el seguro del coche. ¡Uf, carísimo! Con el resto no te podemos ayudar, pero ¿quieres ahorrar en tu seguro de coche? Entra en Verti.es, contrata hoy tu seguro de coche y llévate hasta 150 euros de regalo directo. Sí, sí, 150 euros de regalo directo. Verti, la aseguradora digital número uno en España.
Si buscas entender lo que ocurre, Mediodía COPE es tu sitio.
Una información que a mí me puso los pelos como escarpias, que hay decenas de trabajadores de Renfe cuyo trabajo y responsabilidad es ocultar las vías, que llevan 2 años en su casa.
De lunes a viernes desde la 1, con Pilar García de la Granja.
Ganga, ya tenemos a Alcaraz en la final de Doha.
Otra vez ha ganado Manolo a Rublev 7-6-6-4 en un partido complicado en el que ha concedido breaks en los dos sets, pero sigue inmaculado en 2026. Ha ganado los 12 partidos que ha jugado mañana en la final Mensikofils.
Hablamos de baloncesto, Copa del Rey. Teníamos 2 equipos clasificados, Pamesa y Real Madrid. Tenemos ya un tercero, Emilio Guerrero.
Sí, Manolo, es el Baskonia. Ha vencido a la Laguna Tenerife 91-81 con un sideral. Nada más y nada menos que Forres con 21 puntos y 28 de valoración.
Ya saben que a las 9 se juega el Barcelona-Murcia. Tenemos test en Bahrein, colorín colorado. Esto se ha acabado, pero ¿cómo le ha ido a Carlos Sainz y Aston Martin? Carlos Miquel.
Carlos Sainz ha terminado la pretemporada disgustado con el pobre rendimiento de su Williams, que tiene exceso de peso, entre 25 y 30 kilos, y además no está aerodinámicamente a la altura. A lo mejor le falta carga y se ha visto en su ensayo de calificación a 2,3 segundos, que es un mundo del tiempazo que ha marcado Charles Leclerc, que además es el más rápido de la pretemporada. Peor aún las cosas en Aston Martin, todavía no saben si podrán acabar la carrera de Australia. Solo 6 vueltas hoy para Stroll por falta de recambios de Honda, que trabaja ya en una solución en Sakura.
Bueno, en la Vuelta a Andalucía, enviado especial Fer López, ¿cómo ha ido eso?
Al sprint y con victoria para el belga Fretin del Cofidis. Así se ha resuelto esta tercera etapa de la Vuelta a Andalucía, donde Iván Romeo ha guardado fuerzas con el maillot de líder antes de las 2 últimas etapas. Mañana, 166 kilómetros de terreno quebrado por Sierra Morena y con final en Pozo Blanco.
Recuerden, Quique Iglesias, que hoy tenemos una gran noticia en la Vuelta al Algarve.
Sí, porque la crono lo ha ganado Filippo Ganna, pero ha quedado segundo Juan Ayuso, que es más líder. Ha sido un fenómeno, como siempre, últimamente en los Emiratos. Segunda victoria para el sprinter italiano Jonathan Milan.
Además, en la agenda del fin de semana, ¿qué destacamos en balonmano, Luis Malvar?
Liga Sobal, 18ª jornada, ya jugado esta tarde, Logroño 32, Cuenca 31, en juego a 3 minutos para el descanso, Barcelona 19, Villaranda 10, y mañana destacan Ademar de León, Vidasoa, Nava Granoller y Puente Genil, Ciudad Real.
Torrejón, Juan, ahora sí, ¿qué tenemos este fin de semana en fútbol sala?
Pues Manolo, te destaco 2 partidos, el líder el Barça que se enfrenta al Manzanares y el segundo clasificado el Pozo Murcia que juega contra Noya.
Y atención porque en los Juegos Olímpicos de Invierno en Milán mañana Ángel García puede caer otra medalla.
Sí.
54 años esperamos al segundo oro olímpico de nuestro deporte de invierno y el tercero puede caer en menos de 48 horas. Mañana, a partir de la 1:30, relevo mixto del esquí de montaña, de nuevo con Uriol Cardona y con Ana Alonso. Dos relevos de cada uno, un circuito más largo, unos 28 minutos en total, y España y Francia, las grandísimas favoritas que se han repartido las últimas 7 medallas importantes. Candidatos a todo, así hablaban en el partidazo de COPE Uriol y Ana.
También muy espectacular, incluso a veces más que el sprint, porque
que tengan suerte los dos. Parra, ¿quién manda o qué está haciendo Petroy ahora mismo en su conferencia?
Son los mejores del este y anoche lo demostraron. Primeros del este se enfrentaban a los Knicks, que son terceros, y les ganaron por 15 en su visita al Garden en Nueva York.
Ya saben que ahora tienen opciones, tienen a Ángel Espósito en la linterna y a Evangelio en tiempo de juego a las 11:30. Joseba Larrañaga en el partidazo.